Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Sociedad Activa. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, como todos los lunes, compartiendo con ustedes iniciativas de participación ciudadana, investigaciones que se hacen también en torno a la participación, todo lo que tenga que ver con activarnos desde nuestra cotidianidad para mejorar las condiciones de vida de Puerto Vallarta, su región y, si se puede, pues más allá, nuestro querido México, nuestro querido Jalisco. En fin, sean ustedes muy bienvenidos. Estaremos desde este momento hasta las 6 de la tarde compartiendo pues con ustedes. Tenemos dos líneas telefónicas, dos números telefónicos en caso de que quieran contactarse con nosotros. Son el 22-622-33, el 22-622-66 y el 01-800-337-6314. También tenemos un número de WhatsApp en caso de que también tenga usted a la mano pues su teléfono inteligente y tenga esta aplicación tan popular. El número de contacto sería el 322-108-4129. 322-108-4129. Y también estamos en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. En caso de que nos quieran ustedes contactar, nos pueden encontrar como Radio UDG PB. Así estamos en las redes sociales. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Ya lo comentaremos en unos minutos. ¿Quién es nuestra invitada? Estaremos platicando sobre turismo, sobre percepción, sobre la comunidad, sobre Puerto Vallarta. Y bueno, ya lo haremos en un par de minutos. Pero antes de eso, dos cositas por ahí que están circulando. La primera, pues ya pasaron dos semanas de las elecciones del 1 de julio. Ya se van conformando los equipos que pues estarán dirigiendo los destinos de este país a nivel federal. El virtual ganador, Andrés Manuel López Obrador, pues ya está dando a conocer pues el que será su gabinete. Ya vinieron inclusive de Estados Unidos una comitiva de alto nivel para entrevistarse con él el pasado viernes. Y pues ya se va tomando... va tomando forma lo que será la nueva manera de operar pues la política en nuestro país. De las cosas que destacan es aparentemente pues el deseo de cambiar la manera de hacer las cosas, una política de austeridad que ya se ha anunciado por ahí, bajar no solamente los pagos o los sueldos de los funcionarios, sino medidas para pues evitar la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos y sobre todo el mal manejo, que ha sido una de las cosas que pues han salido a la luz de los gobiernos recientes. Entonces, pues ya va avanzando por ahí lo que será el próximo gobierno. La segunda cosa que queríamos compartir con ustedes era pues la culminación del Mundial de Fútbol, que terminó ya el día de ayer, con un partido vibrante entre la selección de Francia y Croacia. Croacia quizá nunca imaginamos que llegara a las instancias que llegó. Un equipo que nos demostró que con la garra, con las ganas y con pues ese buen manejo de pelota pueden llegar a instancias de finales, ¿no? Y bueno, Francia, pues una potencia sin duda, en este caso caracterizada por su diversidad racial. Alguien decía por ahí que no había ganado la selección de Francia, sino había ganado la selección de África. Entonces, bueno, muy interesante lo que pasa. Y bueno, pues se nos termina el Mundial. Tendremos que esperar 4 años y medio para que se vuelva a celebrar una Copa Mundial de Fútbol, que parece será en Qatar. Entonces, pues dos temas que eran muy candentes hace un par de semanas, la política y el fútbol, pues ya se nos pasaron. Entonces volvemos a nuestra cotidianidad, volvemos a pues las cosas que hacemos todos los días, pero con el gusto de hacerlas. Bien, pues sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida muy cariñosa a Nancy Gutiérrez, que nos estará acompañando este día, esta tarde. Hola Nancy, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, muy contenta, muchas gracias.
No, pues muchas gracias a ti por venir y por dedicarnos un poquito de tu tiempo. Y bueno, la invitación a Nancy tiene que ver con una tesis de maestría que acaba de presentar y defender aquí en el Centro Universitario de la Costa. Ya entraremos un poquito más en detalles, pero no sé si nos gustaría ir comentando, Nancy, pues un poco quién eres, cuál es tu perfil, cuáles son esas cosas que te llevaron a estar ahora en lo que andas haciendo.
Claro que sí, muchas gracias, Doc. Pues primero, pues gracias a todos los radioescuchas que sintonizan el programa. Y bueno, pues sobre mí puedo decir mucho y poco, pues me voy a enfocar realmente a un poco lo que estudié. Yo soy psicóloga social de profesión. Y bueno, en realidad esta carrera a mí me dio una visión muy crítica del mundo. Es una carrera que tiene, bueno, muchas bases marxistas y un poco de toda esta teoría social que pues me dio una visión muy, muy crítica en general, ¿no?, de la sociedad. Entonces, a partir de eso, pues siempre he estado como con esa cosquilla, ¿no?, de estar viendo cómo mejorar o cómo adentrarme en diferentes áreas para que, pues, el mundo en que vivimos, pues, siempre esté mejor, ¿no? Y algunas veces sale, algunas veces no. Pero, bueno, siempre es como la línea, ¿no?, que he tratado de seguir. Después, un poco, pues, doy el salto hasta el momento en que comienzo la maestría, primero como postulante. En realidad, la maestría que yo estudié es en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo. Entonces, también tiene una amplia variedad de perspectivas en donde uno puede por ahí, pues, enfocarse. Esto me gustó mucho de la maestría desde el principio. Fue así que decidí postularme, ¿no? Al final de este proceso, pues, quedé seleccionada. Y las asignaturas que ahí logré cursar, pues me empezaron a alimentar las curiosidades que ya traía, ¿no? Tuve también la oportunidad de hacer una estancia en la Universidad de Oviedo. Y esto también me abrió mucho el panorama, ¿no? De tener a lo mejor ciertas ideas en cuanto al turismo y la sostenibilidad, pues llego allá y un poco me empiezan a caer 20s, sobre todo, pues, metodológicos, ¿no? Y digo, bueno, es que las cosas pueden hacerse también así, no es nada más observar y criticar, sino que hay que bajarlo, ¿no? Y hay que hacerlo y hay que ir también a la parte empírica. Entonces fue realmente en la Universidad de Oviedo donde este camino metodológico comenzó, en especial sobre esta tesis, ¿no? La verdad es que yo me siento muy contenta de todo lo que he podido disfrutar a partir de que empecé la maestría. Las clases, los compañeros, las asignaturas, incluso las prácticas que hemos logrado hacer, ¿no? No nada más en el salón de clases, sino es una riqueza impresionante la que uno logra, ¿no? Cuando las cosas te gustan. Entonces, bueno, más o menos ahí estoy. Ahorita, pues, estoy como ya dijo, estoy terminando. Terminé la tesis hace un par de meses. La defendí hace unos 15 días. En medio de toda esta revuelta de la que habló al principio, de las elecciones y del Mundial y de que jugaba México, yo estaba defendiendo mi tesis el día que jugó México, así que estuvo...
Brasil, ¿verdad?
Sí,
el segundo tiempo de México-Brasil.
Así es, estuvo intenso, pero muy bien, muy contenta y bueno, pues más o menos ahí estoy en esta parte de que, pues, me titulé de la maestría con esta tesis que es sobre las actitudes del residente.
Muy bien, que ya entraremos un poquito más en detalle. Nancy, me gustaría regresar un poquito, a ver si nos pudieras compartir con el auditorio esta parte de tu formación de licenciatura en psicología social.
Así es.
¿Qué diferencia habría con, digamos, una psicología de clínica, de atención a un paciente? ¿Cuál es como el detalle que la caracteriza?
Claro que sí. En realidad, la psicología social es muy amplia. No en todas las universidades existe esta rama. Normalmente se ofrece psicología general y, bueno, está más enfocado a la clínica y a la educativa, ¿no? Específicamente en la mayoría de las universidades de México es así como se ofrece. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Querétaro y ahí tenemos 4 ramas, ¿no?, en licenciatura. Después del tronco común, pues se decide si te vas a psicología educativa, a psicología clínica, a psicología laboral o a psicología social. Entonces, la psicología social, por ahí he oído mencionar, y tienen mucha razón a mis colegas psicólogos que me dicen, es que toda la psicología es social. Y es verdad, ¿no? Al final no puedes enfocarte al individuo únicamente como individuo, ¿no? No estás solo en el mundo. Sin embargo, la clínica sí se enfoca específicamente a las variables que son de salud mental, ¿no? Específicamente. Y la psicología social, pues, se enfoca a todo este contexto y entorno que pueden tener un individuo o un grupo, incluso una pareja, pero que tiene muy en cuenta el entorno y el contexto. Entonces, pues, somos una suerte de sociólogos, psicólogos, ¿no? Algo así, una mezcla. La verdad, a mí mi carrera me encanta y me parece muy rica. Y pues sí, no doy terapias, a menos que hubiera hecho una especialidad, sí, o un diplomado, etcétera. Podría darlas. Pero bueno, también he sabido que en la psicología, aun cuando tengas una carrera, un título de psicólogo general, tendrías que tener, de todos modos, una especialidad, ¿no?, para ofrecer terapia. Entonces, bueno.
Muy bien. Pues al regreso del corte, vamos a tomarnos una pequeña pausa. Platicaremos, si se puede, un poquito más, Nancy, sobre esto que comentabas del entorno y el contexto, de qué manera influye en la manera en que nos comportamos. Pero bueno, ya lo haremos en un par de minutos. Le recordamos, estamos en Sociedad Activa, Radio Universidad de Guadalajara. Ya volvemos.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Ser un artista y no dudar. Me imagino ya cantar.
Hola, bienvenidos de regreso. Estamos ya en Sociedad Activa, un servidor Alfonso Baños. Estamos platicando con Nancy Gutiérrez. Ya nos comentaba Nancy, pues, su formación. Ya estudió en la Universidad Autónoma de Querétaro, psicología, y bueno, se fue especializando en la psicología social. Ya nos platicaba, pues, algunas características de la psicología social. Y nos quedamos por ahí con un tema, Nancy, que a mí me gustaría traerlo a cuenta con el objetivo de nuestro programa, que tiene que ver con la participación ciudadana.
A ver.
Y te lo planteo porque me da la impresión de que hay sociedades en las cuales la participación ciudadana es muy activa y se da como un hecho natural, como que ya es muy normal que la gente pues esté viendo los asuntos públicos y no desde su casa, sino que toma el teléfono, manda cartas, en fin. ¿Tiene que ver con estos acuerdos, con estas construcciones sociales que un poco nos planteabas en la psicología social?
Totalmente, totalmente. Tampoco se da tan natural. Sí es muy importante hacer hincapié en que, desafortunadamente, en nuestra sociedad le hemos dado muy poco valor a la educación cívica. Entonces, para nosotros puede parecer incluso un poco fuerte que le llames la atención a un niño o a un ciudadano, sin importar la edad, por alguna falta que esté cometiendo, ¿no? Y entonces dices, no, pues es mi vida, yo lo hago, yo decido hacerlo, yo tiré esta lata porque pues yo creo que está bien, o la dejo aquí porque ya sé que van a pasar los que las recogen, aun cuando estés no contribuyendo al embellecimiento de la ciudad, ¿no? Por decir una de las prácticas. Cuando alguien raya las bancas o raya las paradas del camión, etcétera. Cuando alguien está, por ejemplo, regando su calle, ¿no? Y pasas y le dices, oye, pues, estás desperdiciando el agua. Bueno, ¿y a ti qué? Yo estoy pagando esa agua, ¿no? O tú la pagas o a nombre de quién llega el recibo. O sea, estamos muy acostumbrados a que eso que hacemos como una acción personal o individual no repercute en nuestra sociedad. Pensamos que no va más allá. Y eso creo que tiene que ver con lo que está diciendo acerca de otras sociedades que de verdad se han dado cuenta que cualquier cosa que nosotros hacemos en nuestra vida individual, en la familia, en nuestra colonia, adentro de nuestra casa o afuera, tiene una implicación en nuestro contexto, ¿no? Y así es como otras sociedades han de verdad madurado esta parte de la participación comunitaria, que es muy importante. Sí tiene una gran base en la educación cívica y ética. Yo me he dado cuenta que en los programas de primaria, por ejemplo, del país, pues es como una materia de relleno prácticamente, ¿no? Y en otros países sí es muy importante esta materia de que no se llamará igual en otros lados, pero que sí es muy importante esta educación y que todo el mundo la asume como importante, adentro y fuera del aula. Ya no es nada más como que, ay, tu librito de cívica y ética y haz los ejercicios de tarea, ¿no? Sino que de verdad se lleva a la práctica y todos en la sociedad lo asumen como que, bueno, si quieres que nuestra sociedad continúe, se mantenga o prospere, en cierto sentido, pues hay que también cuidarla. Creemos que las cosas siempre dependen del gobierno. Creemos que los beneficios van a llegar porque el gobierno actúa. Hemos perdido esa fe o esas esperanzas de que por nosotros van a cambiar las cosas, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con esa falta de pertenencia al lugar. No nos creemos parte de nada. Ya no nos creemos parte de nuestra colonia. Creemos que de nuestra casa para afuera ya no es de nosotros, ¿no? Ya no nos pertenece. Entonces, ¿qué más da que mi perro se haga popó en la calle? ¿Qué más da? Es la calle, ¿no? No nos estamos dando cuenta de las afectaciones que estamos generando. Afuera de mi casa ya no importa si tengo limpio o sucio. Ya no barro mi frente de calle. Ya no importa que yo riegue mi calle porque hay muchísimo polvo. Yo lo que quiero es que no se ensucie mi casa, ¿no?
O sea, de alguna manera hay mucho egoísmo. O sea, de alguna manera estamos muy centrados en nuestra propiedad privada, pero nos cuesta como comunidad, como sociedad, vernos parte de un colectivo que nos trasciende.
Exactamente, el vernos parte de un colectivo nos cuesta mucho trabajo. No nos gusta pertenecer, simplemente somos como, yo no soy de esos, ¿no? Yo no soy de esos. Siempre nos gusta, somos muy adeptos a poner etiquetas. Entonces, cuando pones etiqueta, pues lo primero que haces es, yo no soy ese, ¿no? Por eso pones una etiqueta, porque quieres diferenciarte del otro. Entonces, al poner estas etiquetas a los diferentes grupos, pues lo único que estás haciendo es disociarte, ¿no? Y quedar fuera, y a lo mejor al final ninguno es parte de nada, al final, ¿no? Y por eso es que muchas veces vamos al malecón, pero existe una gran diferencia entre ir al malecón sintiendo que el malecón es tuyo, como residente, disfrutándolo como un residente, o vamos al malecón y sintiéndote un extraño porque sientes que es un lugar turístico, ¿no? O sea que realmente esta percepción de las personas determinan la conducta.
Fíjate que quisiera ligar lo que nos comentas con, por ejemplo, las transformaciones en ciertos barrios de la ciudad que de repente se dan de una manera pues muy explosiva, caso concreto la zona romántica, ¿no? Por ejemplo. Claro. Que en los últimos años pues se ha visto con una transformación realmente significativa y que las gentes o algunas voces que han alzado la voz como para decir que bueno, hay una tensión ahí, pues una de las descalificaciones frecuentes es, bueno, ¿y a ellos qué les importa, no? Si ellos ni son los propietarios de sus terrenos.
Exacto.
El propietario tiene derecho, ¿no? Construir el máximo potencial. Y me da la impresión de que justamente esta idea de que no te metas en los asuntos públicos, de que mejor, hay una frase que me parece que es muy fuerte y muy triste, que dice calladito más bonito, ¿no?
Ah, exacto.
Que si hablas te vas a meter en problemas. ha limitado mucho de la participación ciudadana, ¿no? Porque te van a criticar como un chismoso, como un que te metes donde no te llaman, pero aunque las propiedades de un barrio no sean tuyas jurídicamente, si te sientes parte de la ciudad y sientes que la ciudad está tomando un camino equivocado, me parece que sí es importante que la gente lo diga, ¿no?
Sí, totalmente. Y también debemos entender que tiene un trasfondo, ¿no? Este sentimiento de no pertenencia no se dio nada más porque sí. También hemos de entender que nuestras instituciones pues propician este sentimiento porque pues no son sólidas, no confiamos, etcétera. Sin embargo, creo que sí hay un gran vacío por parte del ciudadano, ¿no? Creo que también tenemos gran responsabilidad como ciudadanos en que aun cuando no confiamos en nuestras instituciones, sí es necesario que nos concentremos en arreglar cosas que están a nuestro alcance. Y a veces ni siquiera entendemos qué está a nuestro alcance, ¿no? No nos damos cuenta que hay muchas cosas que sí podemos hacer desde donde estamos, desde la trinchera del ciudadano de a pie, como cualquiera de nosotros, ¿no?
Desde tu cotidianidad.
Exactamente. O sea, no necesitas pertenecer a nada. Qué bueno que perteneciéramos, ¿no? Qué bueno que lográramos hacer organizaciones, qué bueno que lográramos congregarnos y tener un objetivo común entre varios. Eso tiene más fuerza, es más potente, logras más cosas. Pero bueno, en el punto en el que dices, bueno, yo no estoy interesado en la participación comunitaria como tal, o sea, en grupo, como se define que es en grupo, pues desde tu trinchera individual y desde tu cotidianidad, como bien lo dijo, se hacen también muchas cosas porque no debemos estar esperando a que alguien más lo haga. Y ese creo que es un punto que dejemos de poner el pretexto de que es que hay cosas que no funcionan, ¿no? Pues vamos a hacer las que funcionen, ¿no?
¿Y tú crees que esto también tiene que ver con la corrupción? Que quizás es uno de los males que más daño le está haciendo a nuestra sociedad, esta suerte de que pues si te portas mal no te va a pasar nada, ¿no? Si robas, pues no vas a ir a la cárcel. Esta impunidad que es tan dolorosa, ¿tiene que ver también con estos acuerdos sociales o con esta manera de construir estos tejidos psicológicos sociales, digamos?
Sí, definitivo. El mexicano en general, digo, sin querer generalizar tanto, pero bueno, hablando un poco generalmente, el mexicano, pues, como dije hace un ratito, no confía, ¿no? No confía en las instituciones. Sin embargo, también tenemos muy instaurado esto de la corrupción. Aunque, digamos, yo no soy corrupto, el día que te dicen, tienes que ir al IMSS a sacar un papel, muchas veces es muy común que lo primero que se nos viene a la mente, oye, ¿tú no conoces a nadie? Y eso es corrupción, ¿no? Al final de cuentas lo que vas a hacer es saltarte de la fila a otras 20 o 30 personas porque tú sí conoces a alguien, ¿no? Y entonces, pues nos encanta un poco como actuar de esta forma, ¿no? Y lo vemos como lo normalizamos, por decirlo de una forma, ¿no? Y no nada más ahí, en cualquier sitio, ¿no? Pues es que la de la tiendita es mi amiga y ya sé que, pues si llego me va a atender a mí, ¿no? Todas estas cosas que solemos hacer como cotidianamente, normalmente, yo creo que es tiempo de empezar a reflexionarlas, porque se van traduciendo después en prácticas más grandes, más importantes, que al final no dependen nada más de el kilo de tortillas que vas a comprar, sino también de otras cosas, ¿no? De la gente que vas a dejar en la fila, de que tú sí puedas y otros no, de que ocupaste un lugar que no te correspondía, etcétera, ¿no? Es como estos fractales, ¿no? Lo que se hace en chiquito, pues se hace en grande.
Y algo que por ahí comenta Denise Dresser, ¿no? La economía de cuates, ¿no? De que los gobernantes pues favorecen a sus amigos.
Así es.
Y se tejen ahí una red de asociaciones delictuosas inclusive, ¿no? De mafias.
Claro.
Que bueno, finalmente sí tienen un impacto pues económico, un impacto social, ¿no?
Sí, y lo tenemos normalizado, ¿no? Para nosotros es muy, muy común hacerlo en todos los ámbitos. Entonces, pues
no necesariamente se escoge al más capaz ni a la mejor propuesta económica, sino al que es amigo del secretario de no sé qué, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y esto genera, incluso a nivel psicológico va generando inseguridades, ¿no? La incertidumbre laboral, por ejemplo, se basa en eso, ¿no? No estoy seguro de que vaya a mantener mi trabajo porque sé que si llega el compadre me lo van a quitar.
Correcto.
Entonces,
Muy bien. Bueno, pues estamos platicando con Nancy Gutiérrez. Ya al regreso de la pausa iremos adentrándonos en lo que fue su trabajo de tesis y algunas de las del método que siguió y algunas de las conclusiones o cosas que pudiste por ahí ver, ¿verdad? Muy bien, pues estamos en Radio Universidad de Guadalajara, Sociedad Activa. Ya volvemos en unos momentos.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Muy bien, pues regresamos ya a la segunda mitad de Sociedad Activa. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Costa. Y bueno, platicábamos ya con Nancy Gutiérrez sobre las maneras en las cuales nos desarrollamos como sociedad, que tienen que ver con prácticas, ¿no?, que por ahí se van generando. Y Nancy, continuando pues con tu experiencia aquí en la maestría, pues no sé si nos quisieras ir contando pues cómo te fuiste enfocando ese tema y bueno, cuál fue el desarrollo de tu tesis de investigación y bueno, qué te fuiste encontrando por ahí en el camino.
Claro que sí. Bueno, pues la verdad es que a mí en mi vida personal me ha dado mucho Puerto Vallarta, ¿no? Yo tengo 12 años viviendo aquí en el puerto y más bien, bueno, en la zona metropolitana, porque también viví un tiempo en Nuevo Vallarta y siento que es un lugar, yo lo percibo como, de verdad, se oye muy a lugar común, pero de verdad lo percibo como un paraíso. Para mí es eso, ¿no? Naturalmente y socialmente me parece un paraíso. Entonces, tuve esa inquietud de hacer algo. Algo para retribuir, ¿no? Cuando entro a la maestría, pues me doy cuenta que hay diferentes vertientes que para enfocar la tesis. Y a mí me pareció muy importante enfocarlo en el residente. Es verdad que también es muy importante otras investigaciones que se hacen y aportan muchísimo. Sin embargo, para mí lo más trascendente en el momento en decidir mi tema fue que el residente queda un poco rezagado en todas las acciones alrededor del turismo. Normalmente se le da énfasis pues al visitante, ¿no? Y es que no es ilógico que se le dé, porque bueno, el visitante es el que en cierta medida trae el dinero y uno de los beneficios del turismo pues es este, ¿no? El beneficio económico. Entonces, si nos enfocamos en eso, pues podemos pensar que el visitante es el importante. Sin embargo, en un momento pues empiezas a leer y empiezas a escuchar los discursos también en el salón de clases y demás. Y ahí fue cuando me di cuenta que pues el residente es el que recibe todos los impactos, ¿no? Sí recibe también los impactos positivos, como lo dije, el beneficio económico, que es importantísimo, no podemos negarlo, pero también recibe los impactos negativos. Entonces, este coste social al que está expuesto el residente, a veces lo dejamos tan de lado que pues ya empieza a generar un malestar. Y bueno, ahí es cuando ya puede ser alarmante, ¿no? Hay que recordar las noticias internacionales en otros países, donde de verdad el antiturismo es muy, muy fuerte, incluso ha generado manifestaciones. Por decir algunas de las manifestaciones en Venecia, donde de verdad hasta los muros están grafiteados, ¿no? Con mensajes hacia el turista de vete de mi ciudad, ¿no? Sí. Con mantas en Barcelona, también en los barrios típicos que se supone que vas y visitas para observar un poco la arquitectura, etcétera, y pues con mantas de no te queremos, turista, vete de mi ciudad. Entonces, este malestar estamos muy a tiempo de rectificarlo en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta aunque es cliché, sí de verdad es una ciudad amigable. Es una ciudad muy amigable hacia el turista, hacia el inmigrante, como yo cuando llegué a Vallarta. A mí Vallarta me ha tratado excelente desde que toqué estas tierras. Y se siente la amabilidad, se siente la gentileza. No creo que vaya a llegar a un punto como el de Venecia o con el de Barcelona. Sin embargo, sí creo que se tiene que actuar en consecuencia de todos estos impactos que se están generando a causa de la actividad principal de la zona metropolitana, ¿no?, que es el turismo. Entonces, es ahí cuando decido tomar este tema y pues bueno, había que encontrar una metodología, ¿no? Había que ver ¿cómo se le va a hacer? A ver, pues ahora quieres medir la actitud del residente, quieres ver qué tanto creen que está impactando, pues, ¿cómo le vas a hacer, no? Entonces, pues, me di la tarea a buscar el instrumento adecuado, ¿no? Y un poco así fue como llegué a concretar este tema de tesis, que es, pues, específicamente la actitud del residente de una ciudad turística. En este caso, pues, se enfocó en la zona metropolitana de Puerto Vallarta.
Bien, antes de que nos compartas un poquito tanto el instrumento como los resultados, quisiera hacer un comentario.
Claro.
Para nuestro público, que tiene que ver con que la realidad es muy compleja y que de repente pues no podemos contener o no podemos describir o entender la realidad de una zona como Puerto Vallarta. Pero para ello sí requerimos de algún instrumento, una serie de instrumentos que nos permitan al menos medir, ¿no? Cuáles son esas variables o cuáles son esos elementos que queremos capturar. Entonces, yo creo que esa es una de las contribuciones que da la ciencia, finalmente, es observar un fragmento de la realidad que de alguna manera puede expresarnos la totalidad, y para observar ese fragmento sí requerimos de un método, que bueno, normalmente es un método científico, que es un método que se prueba, que se pone en práctica en algún lugar, con algún colectivo, en fin, según sea el objeto de estudio. Pero creo que es muy importante, pues, esto, ¿no? Tener una serie de instrumentos, o bueno, un instrumento que nos permita medir ese fragmento de la realidad, ¿verdad?
Sí, y bueno, hay diversas maneras, ¿no? En general podemos decidirnos por uno o por otro, pero pues uno se tiene que decidir por uno, ¿no? Al final de cuentas, cuando estás haciendo ciencia o pretendes hacerlo, pues te tienes que decidir por un método, y creo que entre método cuantitativo y cualitativo no me podría decidir cuál es el mejor. Sin embargo, en el momento en el que se decidió esta investigación, pues se decidió por un cuantitativo para, pues, abarcar una muestra grande, para poder aplicar un instrumento potente que estuviera probado, que estuviera validado. Eso fueron una de las causas, ¿no?, por las que optamos por el cuantitativo. Y sí, la verdad es que sí estamos, pues, en lo personal yo estoy muy contenta con lo que se logró con ese instrumento que elegimos. Y es cierto lo que dice aquí, habría que primero analizar qué variables queríamos estudiar para poder tomar la decisión metodológica adecuada, ¿no? Y así fue como lo hicimos y llegamos hasta este instrumento.
¿Y cuáles fueron como esos caminos o cuáles fueron esas cosas que ustedes decidieron medir o decidieron observar?
Bueno, primero teníamos que decidir desde qué enfoque íbamos a ver la actividad turística, porque es bien sabido que mucho se ha hecho acerca del enfoque economicista. Y no es que yo quiera decir que eso no es lo correcto. Hay muchos estudios que se hacen muy bien y que son muy útiles desde este enfoque. Sin embargo, nosotros lo que queríamos es tener un acercamiento multidimensional que pudiera darnos resultados desde una perspectiva que tuviera que ver con el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, si estamos hablando de desarrollo sostenible, estamos hablando de cuatro, algunos autores manejan tres, pero cuatro dimensiones fundamentales, que es la social, la ambiental, la económica y la cultural. Si nos enfocáramos únicamente en los beneficios económicos, pues todo saldría muy bonito, ¿no? Saldría que ganamos mucho, que hay mucho empleo, que pues de verdad el turismo trae dinero y que las habitaciones están al 95% en temporada alta, ¿no? Entonces, pues eso se oye muy bien. Pero cuando nos damos cuenta, por ejemplo, de que en la dimensión ambiental, pues andamos cojeando bastante y que por ahí pues estamos devastando zonas que probablemente se tienen que preservar a la voz de ya o que a lo mejor ya nos pasamos, pues entonces tenemos que también agregar esta dimensión. Después nos damos cuenta que el coste social pues también nos está pasando factura y que pues la violencia aumenta, que ya no es lo más importante tener un trabajo, sino qué trabajo tienes, qué calidad de vida le estás dando a tus hijos con ese trabajo, o tú qué calidad de vida tienes con un trabajo que tienes probablemente una semana de noche, una semana de día, o esta incertidumbre que se genera cuando, por ejemplo, pues trabajas en temporada alta, pero no sabes si vas a trabajar en temporada baja. No tienes la certeza de que te van a seguir contratando, porque ya los contratos son temporales, por mes, por 3 meses, cuando bien les va. Y bueno, entonces es ahí cuando decidimos que nuestra investigación tenía que tener un enfoque multidimensional y tener estas 4 dimensiones dentro de las variables, ¿no? Por eso es que tomamos un instrumento que tomar en cuenta que en el instrumento se hacen 7 dimensiones. Pero al final, estas 7 dimensiones tienen que ver con las 4 principales del desarrollo sostenible.
Muy bien, pues ya nos está contando Nancy cómo le fue haciendo para su proyecto de investigación. Cuando regresemos de la pausa, ya nos platicará algunas de las conclusiones y quizá algunos de los caminos alternativos que podríamos transitar para que Puerto Vallarta y su región metropolitana tenga pues un balance adecuado entre crecimiento, desarrollo, y bueno, ya lo platicaremos. Estamos en Sociedad Activa, soy Alfonso Baños, volvemos en un momento.
Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico sociedadactiva2009@gmail.com. Sociedad Activa. Continuamos.
Bien, pues volvemos ya a la última parte de Sociedad Activa. Estamos platicando con Nancy Gutiérrez. Nos estaba comentando sobre su proyecto de investigación, sobre su tesis, sobre la importancia de considerar 4 dimensiones para entender el turismo y el desarrollo sostenible. Y bueno, Nancy, pues, ¿qué te encontraste por ahí ya al final de tu método y de ya el trabajo de campo?
Claro, encontramos cosas súper interesantes. La verdad es que muchas veces incluso nos sorprendíamos, ¿no? Y volvíamos a analizar y decíamos, a ver, ¿por qué sale esto? Por ejemplo, en cuanto, obviamente, los beneficios económicos se van a relacionar directamente con la economía centrada en la comunidad, ¿no? Pero esto nos dio mucho gusto encontrarlo, porque de verdad nos damos cuenta que la creación de negocios locales, de vocaciones distintas al turismo, también nos pueden dar un beneficio económico. No únicamente la llegada de grandes marcas, la llegada de transnacionales, que muchas veces es lo que más se ve, ¿no? Ah, es que Vallarta va muy bien porque llegaron tiendas muy de marcas internacionales, ¿no? Y eso yo creo que le da mucho realce, se ve que hay dinero. Bueno, esto que se piensa que se ve que hay dinero, en el estudio sale que más bien es la economía centrada en la comunidad la que va a generar estos beneficios económicos, ¿no? Que de verdad las pequeñas tienditas, las microempresas, los restaurantes locales, no estos restaurantes de cadena, sino los locales, las boutiques que son de los residentes, para los residentes, son los que están moviendo la economía. Entonces, eso es uno de los resultados interesantes.
En la parte económica.
En la parte económica. Uh-huh. Ahora, cuando hablamos de búsqueda de empleo, de la expectativa de búsqueda de empleo, ¿qué quiere decir esto? Que yo como ciudadano creo que voy, si estoy desempleado, creo que voy a conseguir un empleo fácilmente o difícilmente, ¿no? Tengo una expectativa. ¿Esto con qué se relaciona? La gente sí percibe que si planificamos mejor la ciudad, va a ser más fácil conseguir un empleo. ¿Y cómo podemos explicar esto? Bueno, cuando tenemos una ciudad planeada, cuando vemos que se están haciendo planes y programas, que existen un poco, probablemente algunos candados a nivel de la industria hotelera, por ejemplo, donde no se le puede despedir a la persona injustificadamente, aun cuando la ley lo dice, pues muchas veces en los grandes hoteles se hace porque, y lo han dicho, ¿no? Y digo, suena lógico también, es que pues no hay de otra, ¿no? Si no hay huéspedes, ¿cómo mantengo a todo este plantel de personas? Bueno, pues sería una forma de blindar este coste social para la gente, ¿no? Hacer algún programa o algún plan para que estas personas que están careciendo de empleo en la temporada baja puedan insertarse a alguna otra actividad o bien tener actividades alternas que tienen
complementarias,
que complementarias, que no tengan, que incluso pueden no tener que ver con el con la actividad turística, claro, exactamente. Entonces, bueno, ese es otro de los resultados, ¿no? Obviamente la sostenibilidad ambiental, un lugar mejor cuidado naturalmente, con áreas naturales adecuadas, cuidadas, en buen estado, se va a traducir en satisfacción del residente. Ahora, la siguiente relación es la satisfacción del visitante tiene que ver con la satisfacción del residente. Entonces, te das cuenta analizando que si el residente está bien, que si el residente se siente bien, que si el residente cree que su ciudad vale y le otorga valor a su ciudad, el visitante inmediatamente le va a otorgar valor a la ciudad que está visitando. Entonces, esta relación también vale muchísimo en la investigación porque a nivel gobernanza nos estamos enfocando en la satisfacción del visitante cuando en la que nos tenemos que enfocar es en la del residente.
Interesantísimo eso.
Sí.
Eso que estás comentando es interesantísimo.
Sí, cuando lo ves en un resultado ahí, pues que tú no hiciste nada, pero él salió por lo que le estás preguntando a la gente, pues es más interesante, porque aunque uno puede intuirlo por lógica y porque de verdad lo crees
porque
así.
Supones que a lo mejor supones, así es, ¿no?
Ajá. Exacto, porque suena lógico, pues está bien. Pero ya cuando lo ves en un resultado, pues te das cuenta que puedes demostrarlo y que puedes encaminar, direccionar todas las... los esfuerzos e incluso políticamente.
Para políticas públicas, por
políticas
ejemplo,
públicas,
para empoderar al ciudadano local sin detrimento del turista, por supuesto, ¿no?
Pero... Exactamente, porque está totalmente relacionado, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar que el residente es un eterno anfitrión, ¿no? Entonces, de verdad, vivir como eterno anfitrión es bien cansado, ¿no? Siempre estás atendiendo al otro y recogiéndolo del otro, ¿no? Y pensando en que el otro se sienta bien. Entonces, hay que cuidar a ese anfitrión. Debemos darle su valor, debemos empoderarlo y tenemos que sentirnos como que de verdad queremos ofrecer una ciudad, pero la ciudad primero para el residente y luego para el visitante. Porque esto va a resultar casi automático, ¿no? Si planeamos o planificamos una ciudad adecuada para el residente, inmediatamente se va a convertir en una ciudad adecuada para el turismo.
Entonces, que eso pasó, yo siento, en Puerto Vallarta al principio de su actividad turística, en los 70s, en los 80s, la gente local disfrutaba, ¿no?, de muchas cosas, de muchas variables, y yo creo que lo transmitía naturalmente a los turistas. Y yo personalmente, que me ha tocado vivir más en esta ciudad, sí me da la impresión de que se ha perdido mucho de esa calidad de vida que había, y ahora nos cuesta más trabajo dar esa sonrisa, ¿no?, al turista.
Sí, ya comienza a ser un poco por la propina, ¿no?, o por el dinero, o porque me va a rentar el departamento, o porque ya no es natural.
Ya no es sincero, digamos.
Ya no es sincero, sí. Y bueno, eso se siente, ¿no? También, entonces ya también el visitante como que dice, bueno, lo único que quieren es mi dinero, no sé, puede traducirse en muchas cosas. Entonces, creo que estamos a muy buen tiempo de seguir con este tipo de investigaciones, desde donde estamos cada quien, ¿no? Yo hablo de investigación porque estoy trabajando en esto, pero cada uno de nosotros, como ciudadano vallartense, puede hacer lo que le toca para que nosotros como residentes estemos cómodos, vivamos bien, tengamos bienestar, que los costes sociales se disminuyan, que no existe esa incertidumbre laboral en nuestros empleos, que la sostenibilidad ambiental sea adecuada, la cuidemos, que nuestras playas estén limpias, que nosotros mismos nos encarguemos de que las cosas funcionen bien, para nosotros primero. Y pues ayudar al gobierno a que se dé cuenta que primero estamos nosotros, ¿no? Porque tampoco a veces nosotros estamos un poco pensando que, bueno, pues es normal que arreglen el camellón de la Medina, Asensio, ¿no? Porque pues es donde pasa la gente. Sí, está muy bien que lo arreglen, pero nunca se debe olvidar embellecer la ciudad del ciudadano, ¿no? Los
parques. Las periferias, por ejemplo, ¿no? De repente llevar los mejores espacios públicos a la periferia, exacto, la mejor movilidad a la periferia.
Exacto, ¿no? Y es un gran trabajo, ¿no? No quiero decir que ya está solucionado nada más porque lo decimos, ¿no? No es así. Es un gran trabajo, pero creo que sí se puede porque También he leído muchas investigaciones en donde se da como resultado que el residente vallartense sí participa, sí hay grupos de participación. Probablemente estamos un poco mal dirigidos o mal enfocados, ¿no? Probablemente eso es lo que esté pasando. Pero yo creo que hay muchísimo que podemos hacer, hay formas de lograrlo. En ciudades enormes, por ejemplo, Barcelona, ¿no? Se acaba de lograr hace como un año, año y medio, crearon este plan especial urbanístico de alojamientos turísticos. Impresionante que se haya aprobado, pero de verdad se logró porque la gente ya sentía que sus departamentos eran demasiado caros, ¿no? Que ya ni siquiera ellos podían habitar su ciudad. Entonces yo creo que si se ha podido hacer en otras partes del mundo, lo vamos a poder hacer nosotros. Los resultados nos dicen que las cosas se tienen que enfocar al residente, que las políticas públicas, las directrices, y que nosotros tenemos el poder. O sea, el poder está en cada uno de los ciudadanos. Armar grupos, juntarnos, reunirnos y empezar a hacer las cosas. Que los demás grupos, que los demás sectores, como es el gobierno y como es los empresarios, se den cuenta que nosotros somos ese tercer grupo que hace falta, que no está entre ellos nada más. Que si no hay una conjunción entre los tres, pues las cosas van a seguir saliendo a medias. Necesitamos estar juntos.
O sea que en pocas palabras es buen negocio y es una buena decisión apostar primero por el ciudadano local.
Exactamente.
Y después vendrá en por natural.
En automático. Así es.
Perfecto.
Así es.
Bueno, pues nos quedamos con varias preguntas. Yo le quería preguntar también a Nancy. ¿Cómo llevar una tesis de investigación ya a quien toma las decisiones? Eso lo dejaremos para otra ocasión. Pero bueno, Nancy, agradecerte muchísimo por tu espacio, por el tiempo.
Al contrario, Doc.
Y pues no sé, algo que se nos haya quedado en el tintero en medio minuto.
Pues nada, muchas gracias por escucharnos y cualquier cosa, pues yo creo que aquí podrán preguntar mi número, mi correo electrónico, ya no hay mucho tiempo, pero bueno, sigo a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación y por escucharnos.
No, pues seguiremos en comunicación, claro que sí. Y bueno, ya casi nos despedimos. Queremos agradecer a nuestra directora general, Susana Mendoza Carreño, a Jorge Cue, que está en los controles como siempre, a Héctor, que andaba por ahí en streaming, y un saludo muy especial a Marisela Marín, que por ahí nos estaba escuchando,
sí,
una muy
saludos,
buena amiga.
Marisela.
Y a todos aquellos que nos escucharon de
saludos
la
a todos,
a la generación,
la
¿verdad? De la maestría. Perfecto. Bueno, pues yo soy Alfonso Baños. Fue un placer estar con ustedes. Nos encontramos la próxima semana en Sociedad Activa, Radio Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.